オーンシリグルビオナマハハリヒオーン。Muy buenas tardes a todos. Aquí sigo con mis paseos vespertinos. Sigo aquí en el mismo pueblo, caminando al lado del Ganges. Es por la tarde y hay mucha gente haciendo sus oraciones, pullas. Hay también bastante ruido de fondo en algún sitio, porque se ponen a hacer aratis y con altavoces los ponen. Ahora llegaré a alguno y hay bastante gente ahí. Ahora mismo estoy pasando en unas escaleras donde hay unos shivalingams y ahí la gente deja sus ofrendas. Hoy quería contaros algo que ayer estaba diciendo y que tiene que ver con lo que significa estudiar. Que no es el sentido que nosotros tenemos de estudiar, de ir a la universidad, de leer un libro, memorizarlo, todo eso. Aquí estudiar tiene que ver con captar una visión, con ver. Tiene que ver más con mirar. ¿Mirar el qué? Pues Vedanta, que es esa parte del Veda que habla del yo en mayúsculas, no del yo psicológico. El yo psicológico habla, pero no es lo fundamental. Entonces, ese yo, cuando yo me pregunto quién soy, pues me tomo, obviamente, al ser un ser humano consciente, muy consciente de mí mismo, pues me tomo por el cuerpo y sus atributos y digo, soy moreno, soy alto, delgado, o rubio, gordo. Me tomo por los atributos del cuerpo, soy guapo, feo. Me tomo por los atributos de la mente, soy tonto, soy listo, soy inteligente, soy alegre, soy lento, soy ansioso. Me puedo tomar por lo que sé, me puedo tomar por los sentidos, soy ciego, etcétera. Entonces, siendo una persona consciente, el problema fundamental del ser humano es que nos tomamos como algo limitado, como algo que asumo una deficiencia y una carencia que está asociada a las limitaciones que tiene la mente, el cuerpo, los sentidos, etcétera. Sin embargo, no puedo estar completamente satisfecho si estoy identificado con algo limitado, porque en mi naturaleza hay una pulsión enorme por querer ser completo, por querer ser pleno. En mi corazón late muy fuerte ese anhelo de la plenitud. Y no me puedo conformar con menos, porque eso es lo que yo estoy llamado a ser, esa es mi naturaleza. Entonces todos tratamos de llegar a ser alguien. Tratamos de completarnos, tratamos de demostrar a otros, demostrarnos a nosotros mismos, a través de un esfuerzo, a través de logros, a través de conquistas, a través de llegar a ser alguien, a través del éxito, a través de todo lo que conocemos. No hace falta que lo explique mucho, todos sabemos esa búsqueda, lo que conlleva. Sin embargo, es lógico el asumir que cuando me identifico en mi identidad nuclear, si me identifico con esas condiciones asociadas a la asociación con el cuerpo, la mente y los sentidos, pues no me queda otro más remedio que sentir impotencia, sentirme frustrado, sentirme que no estoy a la altura de lo que espero, de las expectativas que tengo, porque una y otra vez, aunque consiga cosas, aunque tenga cierto éxito, aunque pueda decir que soy una persona de logros, en cierto modo siempre queda ahí un remanente de irritación, porque no siempre me salgo con la mía, y eso es muy comprensible por todos, ¿verdad? Entonces, Vedanta habla de ¿cómo puedo desprenderme de las nociones que tengo asociadas a mi identidad, a cómo me veo, a cómo me miro? Y aunque alguien diga, bueno, Óscar, pero no estoy de acuerdo, yo me veo como una persona exitosa. Ya, pero no. Porque si te ves exitosa asociado a algo, un logro que has tenido, éxito logrado por algo, por ejemplo, dices, pues soy el más inteligente de mi promoción, o soy el que más sabe de mi empresa, o soy el que más gana de mi pueblo. Siempre te puedes comparar, es decir, potencialmente, cuando me asocio a algo limitado, el sentido de carencia y limitación no se va, está ahí. Y en cuanto haya alguien más rico, más poderoso, más guapo, más listo, más lo que sea, me voy a comparar, porque así es la mente humana, que se compara en base a lo que ve. Y como es autoconsciente, pues enseguida se compara. Algo que no tiene problema un animal. Un animal es consciente, no es tan consciente de sí mismo como una persona, pero un elefante, o mejor dicho, un gato, no dice, caramba, quiero ser elefante porque el elefante es más grande que yo. No, un gato está bien siendo lo que es y una vaca está bien siendo lo que es. No tienen ese sentido de carencia o insignificancia en ellos. Son lo que son y parece que disfrutan siendo lo que son. El ser humano y la mente humana, a pesar de ser más evolucionados, o creemos que somos más evolucionados y podemos tener más conciencia de sí mismos, tenemos ese problema, es decir, que pagamos un precio muy grande en términos de evolución por el hecho de ser conscientes de nosotros. Porque enseguida esa mente humana pues fija expectativas, nociones de carencia, de limitación, de asociadas a esa identidad que construimos, ¿no? Que construimos en base a un yo ideal que quiere ir mejorando y que pues va identificándose con los valores y con las construcciones que va haciendo a lo largo de su vida. Entonces Vedanta, la parte fundamental de Vedanta, tiene que ver con eliminar, con aclarar el malentendido gigantesco de base, el malentendido original, digamos, el que sustenta todas las posteriores consecuencias que tiene la ignorancia fundamental de saber quién soy fundamentalmente. Es como si hubiera habido un reset, como si hubiera habido un gran olvido y me he identificado y la identidad fundamental que tengo ahora es que soy Óscar, un profesor, un hombre de cierta edad, que le ha pasado esto en su vida, le ha pasado otro, me identifico con mi biografía 100%. Sin embargo, no me identifico, ni siquiera veo, aunque sienta el anhelo, de que soy un ser ilimitado, pleno, conciencia pura, que no tiene ninguna asociación con ningún límite. Entonces, claro, por un lado, siento esa llamada en mi corazón a esa plenitud, pero por otro vivo una contradicción en mi experiencia de que no me veo así, precisamente porque hay una ignorancia que lo tapa, que lo cubre, que lo vela. Esa ignorancia de asociarme con lo limitado es una ignorancia fundamental y es donde se centran la mayoría de filosofías sapienciales, en ver qué impedimentos, qué nociones, qué expectativas tengo sobre mí mismo, sobre la visión que tengo, que está en la forma de ideas, de comprensiones, de hábitos que he formado para llegar a ser la identidad que soy. Y esto es un descubrimiento que he de hacer. He de hacer este descubrimiento y quitar las ideas asociadas a la individualidad en el sentido de esas limitaciones asociadas a que soy esto y soy lo otro, soy un disfrutador, soy un sukiduki, soy la personalidad, todo eso que está ahí, en realidad es una identidad, digamos, secundaria. La primaria no la he descubierto. De hecho, que te suene esto o que resuene en ti, probablemente resuena algo, pero dirás, ya, pero ¿cómo no lo sé? Pues efectivamente, no lo sabemos porque no nos vemos así. nos vemos como lo limitado y por eso tenemos ese sentido de carencia. Voy a poner una metáfora para verlo de otra manera. Imagínate el sol, que es autoluminoso, que se extiende por todo el universo. Es una metáfora de la conciencia, de la luz. De repente este sol, pues, se refleja en un cubo de agua. Este es un ejemplo clásico de Vedanta. Y en ese cubo de agua, como el agua es capaz de reflejar la luz del sol, el sol aparece ahora como un sol pequeñito. Y en el agua reflejada, que aquí, si por ejemplo está turbia, pues se ve sucio el agua, no se ve claro. Y aparece ahí un sol turbio, pequeñito, y se identifica con eso, porque es lo que se ve, es lo que está, al ser autoconsciente, pues es lo que hay. Y dice, ahora soy un sol pequeñito, carente, limitado, soy fulanito y soy menganito, y eso es lo que soy. Este es un ejemplo clásico de lo que sucede fenomenológicamente con nosotros. Soy el océano de conciencia ilimitada, como el sol, y me identifico con el reflejo, con la sombra, con la el chidabasa de la individualidad que está formada por una personalidad, por un cuerpo, por una mente, por unos contenidos, por una biografía. Y entonces ahora la conciencia única, indivisible, ilimitada, que abarca todo, se ha hecho pequeña, se ha hecho entre comillas, porque no se ha hecho nada. El sol no se ha hecho sol pequeño en un cubo de agua, pero parece que, porque se ha identificado con eso. Y entonces se asocia pues con un montón de limitaciones que el sol no tiene, que no tiene en absoluto, pero parece como si los tuviera y como se identifica. Y aparece una ignorancia en la que hace que se crea que es así, pues se olvida de sí mismo y vive una vida de carencia y de limitación, esperando que algún día, en el futuro, a través de logros, a través de búsquedas, a través de luchas, a través de llegar a ser, que es lo que ya se llama la vida de samsara, pues llegue a ser alguien en mi propia luz y pueda amarme por lo que soy y pueda gustarme completamente, pueda estar feliz siendo lo que soy, sin esperar que sea perfecto, sin esperar que todo me salga bien, sin esperar que todo salga a pedir de boca, que pueda manejar yo todas las situaciones. Este es el dilema del ser humano tan bellamente expresado a través de la enseñanza del Vedanta, con muchos ejemplos clásicos que repetimos una y otra vez en las clases, hasta que la persona nos podemos liberar de todas esas nociones que hemos construido, de todo ese olvido sustancial de nuestra identidad ontológica. Por eso, en las tradiciones sapienciales como el Vedanta, este es el problema fundamental. Hay problemas que no son fundamentales, como no tengo dinero, o me llevo mal con mi mujer, o no llego a final de mes, o tengo problemas con mis hijos, o problemas, digamos, relativos, que requieren mirarlos y confrontarlos. Y habrá problemas que la psicología obviamente ayuda a reconocerlos en base a carencias, a traumas, a vacíos existenciales, y que habrá muchas maneras de intentar compensarlos. Pero cuando la personalidad, digamos, tiene más o menos un cierto equilibrio, si el problema fundamental de sentirse limitado, de sentirse insuficiente, no se resuelve, entonces la persona nunca puede llegar a sentirse adecuado. Adecuado es sentirse bien con lo que uno es, de sentirse en casa, sentirse a gusto con uno mismo completamente, incondicionalmente. Este es el tema que quería hoy traer aquí para reflexionar juntos. ¿En qué medida estás tratando este problema? Porque cuando no es visto, pues no puede ser tratado. Cuando no se sabe cómo tratarlo, tampoco puede ser solucionado. Y es un problema que no es externo, no viene de fuera, no viene por que la culpa la tenga tu mujer o la tenga tu empleo, la sociedad o la guerra en Ucrania o Putin o quien sea. No tiene nada que ver con un problema externo. Es un problema de carácter interno, de visión, de mirada. Y si es un problema de mirada, necesita una solución de qué tipo, externa o interna. Si tengo frío, el problema es que tengo frío y necesito buscar una solución externa, una manta. Pero aquí el problema es que me veo incompleto, me veo carente, me veo deficiente. Aunque alguien diga que sí, que no, que él no se ve, que él se ve perfectamente, que tiene éxito y es feliz. Sí, pero vuelvo a repetir, cuando mi identidad está en algo limitado, siempre es frágil, siempre esa serenidad, esa paz es muy limitada, muy débil. En cuanto a alguien, hay más fuerte, más sabio, más listo, más competente, más guapo, más lo que sea, va a haber una comparación y otra vez voy a venir al sentido de carencia. Entonces, ese sentido no está bien fundamentado. Tengo que verme adecuadamente por lo que yo soy internamente, en mi propia visión. Y eso requiere autoconocimiento, claro, no puede ser otra cosa. Y eso es lo que hace el Vedanta y eso es lo que estoy haciendo aquí y eso es lo que hago en las clases y eso es lo que hacemos todas las personas que nos dedicamos a estas filosofías sapienciales. Y eso es lo que una tradición de enseñanza hace, que tiene que ver con la visión. No tiene que ver con la experiencia, porque la experiencia va y viene, la experiencia que ya tengo de mí mismo la estoy teniendo constantemente. Es decir, la experiencia de plenitud no es una experiencia específica que sea en meditación o que sea cuando esté haciendo algo increíble o algo extraordinario. No, no. La experiencia del ser, la experiencia de mí mismo, la estoy teniendo constantemente. Es decir, no necesito una experiencia nueva, una experiencia especial para yo encontrarme a mí mismo y vivirme como lo que soy, como esa plenitud de ser. Porque el ser es precisamente lo que se experimenta todo el rato. Meditación, sin meditación, con pensamientos o sin pensamientos. El problema es que me tomo por algo que no soy. Me tomo por alguien que tiene una identificación que no es adecuada, que no se ve bien, se ve velada, se ve con ignorancia. Entonces, no es un problema de ausencia o de carencia de nuevas experiencias en las que me vaya a ver mejor. Porque yo, para mí mismo, no soy ninguna teoría. Entonces, que esté hablando de ti o de mí ahora mismo, estoy hablando de lo que ya hay, de lo que ya hay en ti, de la experiencia que estás viviendo ahora al escuchar este audio. No necesitamos cambiar nuestra experiencia, porque la experiencia que ya tengo ahora, en este momento, al escuchar esto, al hablar esto, es el ser, es la plenitud. Lo que pasa es que por error, por ignorancia, por esta cuestión de la identificación inadecuada, me estoy limitando a mí mismo como se limita el sol cuando se cree que es un sol chiquitito en un reflejo de un cubo sucio de agua. ¿Necesita alguna experiencia especial? ¿No? ¿Necesita abrir los ojos y decir, no, no, es que no me he convertido en nada? Es que ese cubo tiene esa capacidad del agua de reflejar y donde hay uno aparece la multiplicidad. Bien, hay multiplicidad experiencial, hay una multiplicidad que veo, pero en realidad el sol, aunque haya 200 cubos de agua con reflejos, no hay 200 soles, hay un sol. Y esta es la cuestión, a preguntarse y a empezar a hacer ese análisis. ¿Existe la unidad? existe la conciencia de unidad, existe una única conciencia indivisible que aparece reflejada en diferentes cuerpos. Me reconozco en los demás como a mí mismo. Cuando miro el universo, lo veo como algo diferente que yo. Cuando veo a las demás personas, las veo diferentes que yo. Me separo de ellas. Porque si lo hago, entonces estoy rechazando al ser. El ser en mí es el ser de todos. No hay dos seres, no hay dos conciencias. Esta es la enseñanza. Y eso implica hablar, implica eliminar el error, los malentendidos, hasta que esté completamente, completamente claro. Y ahí estamos todos. Unos han empezado ya a hacer esa inquisición, porque tiene que ver con la forma en la que miro. No tiene que ver en la forma de experiencias. Experiencias hay, muchas experiencias. Pero la experiencia corriente, cotidiana, que es la que cuenta, no la experiencia fantástica que vaya a tener en una meditación levitando, ¿no? Puede ser fantástica, pero sí, lo más cotidiano del día a día es donde en realidad se ve si esa visión está haciendo lo que tiene que hacer y te hace vivir una vida en la que estás bien contigo mismo. Así de sencillo. Entonces no me convierto en un cazador de experiencias, me convierto en un buscador de la verdad. Me convierto en un buscador que está comprometido a inquirir sobre esa verdad, a hacerla mía, a que esa verdad se asimile tanto que pueda tener certidumbre sobre la visión que tengo sobre mí mismo, que no es diferente que la de los demás. Hay un Upanishad que dice: no rechaces al ser en ti, ni rechaces al ser en los demás. No te veas separado de los demás, porque en el momento que existe esa separación, te estás rechazando a ti mismo. Muy profundo. En la forma de visión, en la forma de mirada. Por eso decía ayer que era un desafío esta cuestión de entender qué hace realmente el saber. El saber en, con palabras mayores. No el saber, digamos, de un saber como una información que entra por un oído y sale por otro, ¿no? Eso es una mirada, una forma de mirar en la que toco los cimientos de cómo me veo a mí mismo. ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuáles son las ideas, las creencias que hay ahí? Porque están ahí, aunque no las haya examinado, aunque no esté acostumbrado, aunque no haya hecho esto nunca. Todo el mundo tenemos una filosofía teórica y una filosofía operativa. A veces puedo saber y tener una filosofía teorética, digamos, en el sentido de hablar, de leer, sé ciertas cosas y imagínate que dices, pues yo sé que me aprecio o que soy una persona válida, pero luego me pillo que en la vida operativa, en lo que no solamente leo o digo, veo que no me valoro suficiente, que me tiro por tierra, que me veo como que en las situaciones me coloco hacia abajo, me veo cabizbajo, me veo inferior o superior. Entonces la filosofía operativa, la real, es decir, la que está encarnada en mi vida, es diferente que mi filosofía operativa, que es la que leo, la que tengo informaciones, la que, bueno, pues sé así intelectualmente para mí. Pero que luego hay otra que realmente es la operativa, la que está debajo, que representa las ideas, las creencias, las expectativas, los valores reales que están en mí. Y hay una diferencia, claro, entre esa filosofía, digamos, teorética y la filosofía operativa. Y ahí Vedanta es también donde entra y nos hace ver cuál es esa distancia y cómo se puede acortar hasta que pueda ver esos creencias, esos comportamientos, esos patrones limitados que tienen que ver siempre, siempre, siempre con creencias, en la forma de ideas, de mirar, de visión, de drishti. Esta es mi contribución hoy para vosotros, compartir estas enseñanzas aquí paseando en el río, con ese follón que hay de fondo, hay unos niños cantando, jugando. Siempre hay mucha vida en la India, ¿verdad? Te hinchas a ver de vida y de ver ojos hambrientos, de chispeantes y vivos, ¿no? Cosa que a veces es difícil ver. Aunque aquí haya niños que nosotros considerásemos como pobres, qué risas y qué miradas tan bonitas, ¿no? Dice mucho también todo eso, ¿no? Esta herencia cultural que sigue ahí, que permea a la sociedad, que está. Todo esto que he estado diciendo, de alguna manera llega a muchas personas que viven aquí. Y aunque no se formen o no estudien, está en la forma de cuentos, en la forma de historias, en forma de mitos. De una manera básica, esencial, no exhaustiva, no detallada como el estudio, pero que está. Bueno, que tengáis buena noche, buen día. Hari Om, Tat Sat.